vamos a ganar, vamos a ganar a Arabia Saudí también, pero en el último partido no podemos permitirnos fallar frente a Uruguay si es que Uruguay haga hecho sus deberes también, que puede que los haga o no. Entonces, en ese sentido, no me gusta. Tampoco me gusta seguir avanzando y encontrarme, decidme si me equivoco, a posibles selecciones como Portugal, Croacia, Colombia o Alemania, ¿no? ¿Correcto? ¿Es así?
Ya,
en
pero,
octavos.
Pero,
o sea, no creo que sea ni Portugal ni Alemania, pero pueden que sea.
O sea, ¿qué quieres tener? La fase de grupos, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, que pasemos a 16avos y nos caiga Irán, luego
no,
pasemos pero, a octavos y nos caiga
no,
Haití,
no, no.
Luego
primero
cuartos
que,
Qatar y así hasta la final, ¿no?
Hombre, no, 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 no. Primero que 16avos es la primera vez que hay.
Correcto,
y es un
correcto.
Cruce que hasta ahora no existía.
Va
y,
a dar algún susto 16avos, ¿eh?
Claro, y va a dar algún susto. O sea, te quiero decir, ¿somos superiores? Sí, sin duda, en la fase inicial, sin duda. En el resto de fases también, en teoría, somos superiores porque somos muy buena selección y se tienen que preocupar los demás. En eso estoy de acuerdo, te he oído con Luis de la Fuente. Pero me pregunta si me ha gustado, pues te digo que la fase inicial me parece muy asequible, pero luego los cruces me dan un poco más de respeto, ¿no?
¿Tala?
Bueno, a mí es que no solo pasa hoy, pasa en las últimas competiciones. A mí esto llamarlo un sorteo, que es absolutamente dirigido, me
sí,
parece
mucho condicionante,
me parece una broma pesada. Esto es preparar un mundial o una competición en este caso. No me gusta nada esa ronda de la que hablaba Nueva Pulido, porque hay un montón de equipos. Me parece que el mundial estaba bien como estaba. Y eso ya de primeras. Y en cuanto a España, bueno, pues yo creo que muy superior. Yo creo que lo has explicado tú perfectamente. Uruguay, que es seguramente la más complicada, más por nombre y por lo competitivo que entendemos el fútbol uruguayo, pero no por el momento de la selección. En guerra civil, jugadores que han ido a la selección, que no van, cargando contra Bielsa, pues con su... con sus sensaciones de siempre, de los proyectos de empezar bien y luego terminar como el Rosario de la Aurora, no lo veo bien. Y luego las otras dos selecciones son bastante inferiores a España. Yo creo que hemos tenido un buen sorteo. Y luego es que en este tipo de campeonatos, y más este, con esa ronda previa y con todo lo que acontece, pues va a haber sorpresas. Y a lo mejor tú puedes pensar, como decía Pulido, que el cruce puede ser complicado, o a lo mejor alguno se complica la vida y el cruce es otro. Por lo tanto, yo creo que España llegue en un buen momento, que lleguen los jugadores al mejor nivel posible, y si eso pasa, seguramente vamos a tener muchas opciones de estar entre los mejores.
Marcos.
Es que para intentar aportar algo nuevo, porque suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, en el fondo España tiene que demostrar desde el minuto uno que es una de las grandes candidatas. O sea, no es la única favorita, evidentemente. Hay cuatro o cinco grandes favoritas, y eso implica desde el minuto uno, sea Cabo Verde, sea contra quien sea. Porque luego un despiste, cualquier error, pues te acaba condicionando a ese juego tan perverso que acaba de decir Julio, de los cruces. Y a partir de ahí ya no eres dueño de tu futuro, no puedes gobernarlo. Por lo tanto, el sorteo es asequible, evidentemente. Ya sé que el seleccionador está en su trabajo de decir que no lo es, pero el nuestro es asumir una realidad. Porque, entre otras razones, cuando hay 12 grupos, pues es prácticamente de los 10 o 11 son asequibles, y eso facilita. Obviamente luego tienes unos 16avos de final, pero la sensación es que la selección española, si hace desde el minuto uno su trabajo bien, creo que la ruta es la adecuada y la correcta.
Dame un segundo, que la sigo con vosotros, pero se sigue moviendo Meana y está con el presidente de la Federación. Meana.
Déjame, Yago, que le haga dos preguntas al presidente de la Federación Española de Fútbol, que estaba anoche con Manu a esta hora. Rafael Ouzán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Imagino que tiene que ser emocionante, ¿no?, venir como presidente de la Federación y que todo el mundo nos vea tan favorita como la que más.
Bueno, la verdad es que cuando salió el nombre de España como primera de grupo, hubo un silencio en la sala, ¿no? De respeto, quiero entender. Pero bueno, eso no quiere decir nada, quiere decir que España, bueno, pues le valora. Y en todo caso ahora ese valor que se le supone hay que demostrarlo en el campo. Y por lo tanto vamos a intentar, bueno, pues con este grupo que además habla mucho de español, porque Cabo Verde también se habla bastante español, y Uruguay por supuesto, y Arabia Saudí, como saben, tenemos una relación magnífica. Curiosamente me vi antes del sorteo con el presidente de la Federación de Saudi Arabia y hablábamos de que no nos tocara el mismo grupo, que queríamos lo mejor para ambos y demás, pero bueno, al final nos hemos encuadrado en el mismo grupo y por lo tanto va a ser muy atractivo, y ahora más tengo precisamente verme con él de nuevo, y nos veremos además ahora en enero con la Supercopa, o sea que vamos a estar como en casa.
Le quería preguntar por la finalísima. ¿Qué porcentaje considera usted que hay de que se dispute ese torneo en el mes de marzo?
Bueno, es lo que estamos trabajando desde hace bastante tiempo, y por lo tanto, bueno, vamos de la mano de UEFA, de Conmebol y de AFA, también la Asociación de Fútbol Argentino, y por lo tanto, bueno, faltan flecos para poder cerrar ese partido, que conllevará también algún partido más ahí en la zona que se juegue, y esos flecos evidentemente son importantes desde el punto de vista organizativo, ¿no? Pero está muy avanzado y en, ya digo, una semana, dos semanas debería cerrarse.
¿Le ha sorprendido que el seleccionador argentino lo ponga en duda?
Bueno, es verdad que se ha retrasado bastante el acuerdo, porque claro, estamos hablando de muchas cosas que hay en medio de la posibilidad de jugarlo, los sitios y demás, campos de entrenamiento, instalaciones, desplazamientos, o sea, influyen muchas cosas, ¿no? Y también influyen en la programación que cada selección tenga. Nosotros estamos muy coordinados con el míster, el seleccionador y todo su equipo técnico, por lo tanto, España lo tiene perfectamente coordinado, y además con Luis, como saben, es muy fácil trabajar, es muy fácil coordinarse, y él es quien marca las preferencias, ¿no? Y por lo tanto, pero en este sentido no hay ningún problema.
Presidente, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, para todos los que nos estén siguiendo por el canal de YouTube, están viendo las imágenes de Meana entrevistando en primera instancia al seleccionador y ahora al presidente de la federación. Ahora vuelvo con Meana, pero joder, sería una pena, ¿no, Bruno? El que no se jugase ese partido, esa finalísima, ese partido tan bonito entre Argentina y España, que parecía que estaba hecho y ahora se está demostrando que no estaba tan hecho.
Yo, para empezar, Iago, es que no entiendo nada. Es decir, la FIFA se inventa una especie de Supercopa Mundial, ¿no? Es como una Supercopa en la que se enfrentan, en este caso, o una Intercontinental, si se quiere, el campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América. En teoría es una fecha FIFA, es decidido por FIFA, y lo que tienen que hacer las federaciones, entiendo yo, es acatar lo que les diga FIFA sobre el torneo. Ahora aparece que parece que Argentina quería más dinero. Ahora Luzán, que ya lo habían contado Meana, Herraez y compañía, diciendo que hay un segundo partido, que tiene toda la pinta, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, es lo que mi mente me envía y me lleva a pensar, pero da toda la pinta que va a ser un Qatar-España y un Argentina-Arabia Saudí para ganar todavía más pasta. Sí. A mí me llama mucho la atención que no esté absolutamente cerrado cuando quedan 4 meses, una fecha FIFA, y si no se juegan esos partidos, al final España va a tener que buscar amistosos deprisa y corriendo para poder llenar la fecha FIFA.
Ya pase lo que pase, el ridículo para mí total. Ya es espantoso, porque todos teníamos claro que ya, bueno, la siguiente lista que dé es ya de cara al Mundial, a ver qué jugadores van, la finalísima, y resulta que la finalísima, como bien dice Bruno, ni está, ni no sé si se la espera, pero desde luego estar no está. Era un partido, ahora quieren meter como bien ha explicado Bruno, como una especie de mini Final Four, y es absolutamente bochornosa. Yo creo que al final todos tenemos claro que esto, por eso se han subido el número de partidos en la Champions, en competiciones europeas, en mundiales, mundialito de clubes, que aquí todo el mundo mira la pasta y va a buscar la pasta, sí, y lo que sea, pero bueno, pero yo creo que luego ya está el prestigio del fútbol y de las competiciones, y tú no puedes hablar de una finalísima que todos parecía que teníamos muy clara hace muchísimo tiempo
y que es una pasada,
y resulta que hace un minuto y medio te está diciendo el presidente de la Federación Española de Fútbol que bueno, que está muy avanzada y que están trabajando en ello. Bueno, pues
en Argentina dan por hecho que se juega, ¿Tala?
Sí, bueno, o sea, vale, perfecto.
Los medios argentinos dan por hecho que perfecto, la delegación argentina incluso ha deslizado,
pero la realidad,
que hay acuerdo,
pero la
real, para
jugársela. Perfecto, habrá el acuerdo que sea, pero no habrá tanto acuerdo, porque si no, yo creo que Luzán hace minuto y medio, aquí con Yago de Vela, habría dicho... No sé por dónde viene, Julio, perfecto, yo no sé por dónde viene, pero yo sé que el presidente de la federación el jefe de nuestra selección española, dice que están trabajando en ello y que son optimistas. Sí. Bueno, eso quiere decir que no está cerrado.
O sea, yo estoy de acuerdo que
el ridículo es espantoso.
Cerrado no está, eso está claro, porque si no diría, no, se juega seguro, eso es evidente.
Sí, yo estoy de acuerdo en que el mundo del fútbol cada vez se mueve más en función del dinero que genera y que el dinero pasa a ser lo más importante siempre, cuando debería ser importante, pero no lo más importante. Pero ahora se está llevando ya al extremo. O sea, esto ya es dos selecciones que están a punto de jugar un mundial, viendo si juegan un partido, si juegan dos, si eso es bueno o no para sus calendarios o no es bueno, si eso le va a beneficiar porque Scaloni no era partidario de jugar ese partido porque no lo veía tan pegado a un evento tan importante como el Mundial. O sea, es que la pasta tiene tanta importancia ya para la FIFA y para Infantino, que hoy ha quedado demostrado en la ceremonia que hemos visto, que por encima de todo es el negocio y el business, porque ha sido vergonzoso lo que ha pasado hoy en ese sorteo.
Ahora vamos con eso.
Claro, claro. O sea, y es que ya lo deportivo pasa no a un segundo plano, pasa a un quinto plano, ya da igual. Aquí lo importante es que la pasta esté ahí y que se jueguen cuanto más partidos mejor. Oye, que esto perjudica a las selecciones, da igual. El caso es que esto de pasta es una vergüenza, es una vergüenza.
Yo es que diría, es más, si quitas el sentimiento de los aficionados por los clubes y sus selecciones, diría que a día de hoy el fútbol solo se mueve por dinero. No hay otra motivación que haya en el mundo del fútbol. Meana, lo que no sé es cuándo o cuánto tiempo hay de límite para saber si se juega este partido o no, porque habrá que buscar rivales para esos partidos, ¿sí no?
Sí, hay poco límite. Según la federación, se va a saber antes del día 18 de diciembre. Es decir, lo normal sería la semana que viene y como tarde el 18. Ha habido un componente importante, es que Argentina, como decía Pulido, no quiere jugar el partido, deportivamente hablando. Scaloni considera que no es lo mejor para su equipo. Y a Luis de la Fuente le apetece jugarlo. Cree que no pasa nada por perder un partido en marzo de cara a un mundial que es en junio. Y luego, había que esperar al sorteo, Yago, porque, por ejemplo, España no puede o no quiere jugar el amistoso contra Arabia Saudí, que va a ser su rival, le ha caído hoy. Entonces se habían emplazado a, vamos a ver qué toca, porque lo que decía Bruno, ahora puede ir ligado a un amistoso España-Qatar y un amistoso Argentina, Arabia Saudí, que sea un complemento en esa fecha FIFA, juegas la finalísima y un amistoso, ganas más dinero y te compensa más el viaje a esa parte del mundo después de que Argentina haya hecho un amistoso un poco fake en noviembre jugando en Angola.
Vaya tela. Marcos.
Después de declararlo Meana, es todavía peor.
Claro,
de lo
que es mucho peor.
Sí, sí. Claro. No, pero es muy simple. Es decir, Qatar y Arabia Saudí tienen que pagar el dinero para que España y Argentina puedan jugar ese partido. Es tan simple como eso. ¿Por qué una finalísima entre el campeón de América y el campeón de Europa se acaba convirtiendo en una supercopa de manera ficticia de selecciones? ¿En qué momento? Pues a través del dinero, del negocio, sí. Y no hay más, si no hay más. Es decir, y yo no entiendo, si esto es fecha FIFA, no entiendo cómo Argentina se puede negar. Porque, señores, esto es un torneo oficial, claro, y esto lo tiene que jugar.
Es que, o sea, imagínate ahora a Barça, Athletic, Real Madrid y Atlético de Madrid diciéndole a la Federación Española que no les apetece jugar la Supercopa, que les den más pasta. Es que de verdad que no alcanzo a entenderlo. O sea, hay un estamento que manda, que es la FIFA. Y a partir de aquí los otros se tienen que adaptar a un torneo que es en una fecha FIFA, que no se lo están inventando de repente en la FIFA. Y otra cosa es que estemos de acuerdo con que se juegue una finalísima, que a mí una España-Argentina también, como decía Iago, me apetece. Pero si lo que tienes que hacer es acatar y nada más, pero bueno.
Dejadme que incorpore esta charla al compañero de las Aritz Gabilondo, que también está allí en Washington. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Aritz. Debería estar, os lo prometo, debería estar por ahí, pero bueno, ahora recuperamos. Hablando un poco de la selección, de cómo llega este Mundial, ¿os parece, voy a decir directamente, la principal favorita a día de hoy? Ya vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a junio, que tampoco va a cambiar mucho las sensaciones que tengamos con la selección. Podemos tener una selección que pueda llegar con más bajas importantes, con menos, pero a día de hoy, Bruno, ¿te parece España la situada en el número uno del ranking?
Sí, eso no quiere decir que la tiene que ganar sí o sí, pero me parece que no podemos cerrar los ojos y hablar de fútbol sin verlo, y si ves lo que pasa en los partidos, España es la que mejor juega y tiene resultados fantásticos. Además, ha tenido bajas de jugadores muy importantes en los últimos tiempos, Rodri, Lamín, sí, Pedri, sí, sí, y compañía, y no le ha pesado, o no le ha pesado excesivamente al equipo, y eso es una noticia fantástica. A partir de aquí, yo sitúo a Argentina en un segundo escalón, un poquito por detrás de España. Evidentemente pueden ganar el Mundial Francia, Inglaterra, Portugal, quizá incluso alguna más. Vamos a ver qué es de la Brasil de Ancelotti. Pero si hay que señalar solo a una favorita, para mí es la España de Luis de la Fuente.
Ahora sí. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Te incorporo a la charla y te pregunto directamente si te parece España la favorita para este Mundial a día de hoy, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Es la campeona de Europa, perdió la Nations en los penaltis, pero yo creo que el trabajo que viene haciendo desde unos años atrás hasta ahora, me parece que estaba perfilado para llegar al Mundial siendo la gran referencia. Lo es, creo, el ranking FIFA así lo demuestra. Evidentemente un Mundial luego lo puede ganar varios equipos, porque hay muchas circunstancias, y más en este Mundial, en el que hay una ronda eliminatoria más, es una posibilidad de caer más, en realidad, es un foso nuevo que va a tener este Mundial, pero bueno, yo creo que si todo llega como debe en la selección, con Carvajal recuperado, Rodríguez recuperado, Lamine Yamal bien del pubis, Nico también, en ese sentido, creo que somos el mejor equipo del mundo.
Marcos.
Sí y no, como diría Pulido.
Sí. Así no fallas, sí. ¿Eh?
No.
Es una buena estrategia, sí. ¿No? Yo la utilizo a veces, ¿eh?
No, yo te la he copiado, te la he clonado.
Sobre todo en casa.
Sí, pero... básicamente en casa. Pero para empezar, yo respeto mucho las tradiciones y las jerarquías, y la campeona del mundo es Argentina. Por eso digo que no, porque Argentina para mí es la favorita. Evidentemente España es la campeona de Europa, por lo tanto la englobo dentro de las grandes candidatas, pero considero que la condición de campeona del mundo le da ese rango, más allá de que Argentina no esté jugando tan bien como España en esta fase de clasificación.
¿Tala?
Bueno, yo creo que al final la selección española lo ha hecho realmente bien, lo ha hecho casi impecable su fase de clasificación para el Mundial. Venimos de ser campeones de Europa, yo creo que además que con un fútbol de un nivel muy alto. Creo que además, a diferencia de otras selecciones, ha perdido efectivos, recursos muy importantes en esta clasificación, y apenas se ha resentido lo futbolístico. Creo que tiene mucho y bueno donde elegir Luis de la Fuente, y yo creo que no tenemos por qué eludir el papel de que somos de las mejores selecciones del mundo. Luego, al final del torneo, pues a ver qué equipo terminas llevando, en qué forma llegan los jugadores, porque al final de temporada no es lo mismo que ahora, que igual has perdido alguno por lesión o alguno llega en baja forma. Pero creo que España, si algo tienes, que seguramente va a competir bien, y yo sí le coloco en ese escalón de favoritos. Creo que Argentina también, por trayectoria en América, por ser la actual campeona mundial, porque tiene jugadores muy importantes, pues también va a estar ahí. Francia, por supuesto, en lo físico, y luego, bueno, siempre aparece, ¿no?, en algún mundial alguna selección que va avanzando rondas, que lo va haciendo bien y que puede ser uno de los grandes animadores. Pero sí, yo desde luego sí veo a la selección española capaz de hacer buenos esos pronósticos que a día de hoy todos tenemos.
Pulido, yo cambiaría la favorita por una de las grandes favoritas, ¿no? Sí. Porque creo que decir la favorita, creo además que no le beneficia a España ir como la favorita. El resto de selecciones están encantados con que todo el favoritismo se lo lleve España, porque eso les quita...
Sí, pero no es cuestión de lo que favorezca o no favorezca. ¿A ti qué te parece? ¿Que hay muchas selecciones mejores que la selección española?
No, yo no he dicho eso. Yo digo que España
Yo he entendido que es casi mejor meterla entre el ramillete de las favoritas que decir que es la principal,
para mí,
la única.
Sí. Además, que es que creo que en ello, o sea, es que un mundial es muy difícil de ganar. Hemos estado en muchos mundiales, y ganar un mundial es muy complicado, porque no solo vale a veces con ser la mejor selección, sino con tener el día en el momento oportuno, tener la suerte de cara en momentos determinados.
Pero las lesiones, ¿para ti la mejor selección?
Para mí hay un grupo de selecciones, los tengo aquí apuntadas, ¿eh? Y además creo que lo habéis dicho todos, Argentina.
Pero no lo vas a decir, ¿no?
Alemania,
no te
Portugal,
vas a
tocar
a decir
Francia,
que es la mejor selección, ¿no?
Tengo que decir,
hombre, los grandes clásicos.
No, no, más, una cosa, mira, pero si podemos ser ahora mismo la mejor selección, si sí. podemos serla, sí. Si posiblemente seamos la selección que mejor juega el fútbol ahora mismo, pero eso no quiere decir que seamos la favorita para ganar el Mundial, porque el Mundial no es solo ser la selección que mejor juega el fútbol, son más factores y hay muchas cosas. Entonces yo creo que debemos de ir como una de las selecciones que podemos ganar el Mundial, y eso ya me parece importante, ¿eh? Importante. Pero decir que somos la selección favorita, yo creo que no ganamos nada. Hombre, yendo de la selección favorita.
No, pero
porque
sí,
además
pero
creo que no somos la selección favorita. Creo que hay varias.
Pero si tú acabas de decir que es la mejor selección.
La que mejor juega ahora mismo al fútbol, sí.
Joder, pues sí. Pues entonces, si la que mejor.
Pero eso no quiere decir que seas la favorita.
La selección
a ti,
que mejor si yo, juega.
Francia no es favorita para
mundo.
Ganar el Mundial, te pregunto. Francia, ¿no es favorita?
Es una de las favoritas.
Ah, pues ya está, pues entonces estás diciendo lo
es
que yo
favorita.
Estoy diciendo.
No,
pero escucha, Argentina es favorita para ganar el Mundial.
Si ser favorito, por supuesto que no te garantiza nada, pero lo que no puedes decir es que la selección española es la selección que mejor juega al fútbol en el mundo y luego decir que no quieres el papel de ser favorita. Somos favoritos.
Yo
creo eso que no.
Bueno, se lo he tirado al seleccionador y no ha rehuido,
garantiza,
ha dicho,
eso
no
garantiza que vayamos a ganar. ¿Eso garantiza que vamos a ganar? Por supuesto que no. Y puede haber otra selección que no sea favorita o que ni siquiera esté en el grupo de favoritas que se lleve el campeonato del mundo. Pero hombre, yo creo que a priori, si es la que mejor juega al fútbol, si es la que mejor resultados ha tenido, si es la que de la que todo el mundo está hablando, pues no pasa nada por decir que no garantiza nada, que la selección española es seguramente la favorita número uno.
12:10, dadme 2 minutos, vuelvo con vosotros y hablamos del resto de grupos, que hay cosas interesantes, venga.
Radio Gandía. Cadena Ser.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¡Toy Planet está en marcha!
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, vamos a hablar de minas. El ser humano, cuando baja a esas profundidades, está en un ambiente totalmente distinto a lo natural.
A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto. Primero, porque te estabas jugando la vida. Segundo, porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad. Aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, porque se pensaba que cuando había pues un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpen, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva. Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
El Larguero. Yago de Vega.
Seguimos analizando el sorteo del próximo Mundial, el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Y nos vuelve a pedir paso Meana con protagonista Antón.
Pues sí, seguimos con más protagonistas de la selección, una más desde la dirección del equipo nacional, como es Aitor Caranca. Hola Aitor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desconozco si estáis contentos, si en un sorteo nunca se está contento, si hay que tener respeto por todas, pero no hemos tenido a los rivales más difíciles, al menos en la primera fase.
Sí, yo creo que, bueno, lo has descrito perfectamente. Ha habido grupos que a priori son más fuertes y, bueno, pues lo que se dice en estos casos, ¿no? Al final hay que jugar. Arabia Saudí ya le amargó a Argentina el primer partido en el pasado Mundial, Uruguay con Bielsa y, bueno, pues campeón del mundo dos veces y luego un debutante, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino de España es hacer lo que está haciendo. Lo he dicho siempre, tanto Luis como los jugadores están en un momento espectacular y, bueno, pues que llegue ese Mundial y mirar más allá de esa fase de grupo primero.
Tiene auricular, te escucho. Yago desde Washington, Aitor Caranca en directo en El Larguero.
Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Yago, buenas noches.
Yo te voy a decir una cosa, si acaba igual el Mundial no me importa palmar con Arabia Saudí, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, también han dicho que estamos en el mismo grupo que cuando se ganó y se empezó perdiendo, o sea que...
Pero también es verdad.
Yo casi que prefiero empezar ganando también.
También es cierto que en un Mundial de 48 selecciones es más difícil, ¿no? Que te toque equipos más potentes en la fase de grupos, ¿no?
Sí, la verdad es que... También en la Champions, ¿no? Pero al final es un Mundial, ahora hay que ver también dónde nos toca jugar, la logística, que en este Mundial va a ser importante con diferentes temperaturas, humedades, muchos viajes. Así que bueno, nosotros como tenemos el departamento y el equipo de Antonio en la federación, estamos tranquilos y centrarnos en el fútbol, que es lo importante.
Te pregunto un poco por la logística, nos vamos a la costa este, nos gusta, queríamos...
Bueno, al final era un poco, estábamos ahí viendo a ver qué podía pasar porque había muchas opciones, ¿no? Y bueno, es un país tan grande, lo que digo, ¿no? Con diferentes cambios de hora y demás y bueno, pues ahora esperar a ver qué pasa mañana y ya te digo que en ese sentido estamos tranquilos porque estaremos en buenas manos seguro.
O sea que todavía no tenemos decidida la sede donde va a estar España, ¿no? Pues hablaba de Chicago, incluso Miami, lo que pasa tema de temporales y tornados que ahí nos echaba un poco para atrás, ¿lo tenemos decidido o todavía no?
No, yo creo que ahora hay que esperar a ver qué, porque mañana es donde nos dicen los partidos, porque pueden ser en diferentes ciudades, entonces bueno, pues puede haber dos en una o uno en cada una de las sedes, entonces mañana cuando se sepa todo ya sí que se empezará a mover y a buscar.
Lo que tenemos claro es que los primeros partidos se van a repartir entre Atlanta y Miami, eso seguro. Lo que sí, 16avos nos vamos a Los Ángeles, costa oeste, completamente al lado opuesto,
Sí, pero bueno, yo creo que lo importante es llegar a New Jersey, que es el partido que todos queremos estar y por lo que se va a trabajar y se está trabajando.
¿Nos gusta el papel de favoritos? Lo digo porque lo hemos comentado ahora con el seleccionador hace unos minutos, el hecho de, joder, muchas veces nos queremos quitar la etiqueta de no, mejor no vamos de favoritos. Joder, pero cuando uno tiene la etiqueta de favoritos es porque se lo ha ganado haciendo las cosas bien.
Sí, yo lo dije ayer, yo creo que este seleccionador, el cuerpo técnico y estos jugadores se han merecido que, bueno, ir de favorito, sobre todo que se les respete como se les respeta, ¿no? Entonces, bueno, pues venir al Mundial y que todo el mundo, incluso cuando ha salido la bola de España, pues no, ese murmullo que había es que, bueno, pues todo el mundo está pendiente. Yo creo que, bueno, pues hay que aprovechar este momento y seguir trabajando, que es lo que hace este grupo, ¿no? Pues con total naturalidad, con muchísima ambición, que es lo importante, y siempre mirando los partidos, intentando ganar.
Y luego hay un aspecto fundamental, el llegar con los jugadores en forma, el que nos respeten las lesiones. Lo digo porque en las últimas convocatorias de la selección hemos tenido un montón de ausencias de jugadores importantes, incluso de los que podríamos llamar en condiciones normales titulares indiscutibles. Qué básico, qué fundamental es llegar al Mundial con toda la gente bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que es importantísimo y para nosotros y para todos, ¿no? Yo creo que va a ser un Mundial eso, con muchos partidos otra vez. Se terminó la temporada pasada jugando aquí en Estados Unidos, se termina este año otra vez jugando el Mundial, los jugadores muchos partidos en las piernas. Pero digo que va a ser para todos.
Voy terminando, déjame que te pregunte por unas declaraciones, una entrevista que tuvieron los compañeros de Radio Barcelona con Deco, el director deportivo del Barça, en el que venía a enterrar un poco el hacha de guerra con el tema Lamine Yamal. ¿Ese tema está completamente olvidado, completamente superado, completamente hablado ya? ¿Ya no hay problema?
Sí, yo creo que sí. Al final, yo lo he dicho las veces que se me ha preguntado, ¿no? Que con Deco hay una muy buena relación, que siempre hemos estado en contacto y, bueno, pues en el momento que han llegado las comunicaciones a la federación hemos actuado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y bueno, pues si lo decía yo, ahora lo dice Deco, yo creo que es importante sobre todo para que quede claro.
¿Te ha gustado la gala?
Sí, la verdad es que bueno. La primera, he tenido muchísimas experiencias en mi carrera y no había tenido nunca oportunidad de vivir un mundial y bueno, pues ver el espectáculo en Estados Unidos y representando a la federación y a la selección española, imagínate.
Muy yanqui, ¿no? Muy de espectáculo, muy de lo que nos vamos a encontrar durante el mundial, ¿no? No nos vamos a engañar.
Sí, la verdad es que bueno, ya hasta el final, bueno, pues estaba The Village People cantando y bueno, o sea, casi se arrancaba a bailar Donald Trump, pero bueno, al final una experiencia más y bonita.
Eso sí que es una experiencia. Ver en directo bailar a Donald Trump, eso ya es algo, parte de nuestra historia, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, pues lo que hablamos. Yo ya he tenido la oportunidad de jugar aquí en la Liga, sé lo que es vivir en Estados Unidos y bueno, pues ahora deseando que llegue ese Mundial.
Aitor Caranca, mil gracias por atendernos, que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miana, también. Enseguida volvemos y nos pide paso Pedro Fiana, que se ha ido al hotel donde está alojado la Federación Uruguaya de Fútbol. Está con el director deportivo de Uruguay. Hola, Fullana.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Estamos aquí en el hotel donde están todas las delegaciones de las distintas selecciones que van a participar en el próximo Mundial. Y estoy con el director deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Federación Uruguaya, que va a ser rival de España en ese grupo H, con Jorge Giordano. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, un gusto de charlar con ustedes.
Bueno, vaya partido que ha tocado para decidir. De momento no sabemos si el grupo, si va a ser el que... ¿Quién es primero? Pero vaya partidito para cerrar el grupo H, ¿eh?
Totalmente. Ahí con otros colegas decíamos que era el tercer partido y capaz que bueno para las dos selecciones empezar de menos a más.
¿Qué le parece España?
Bueno, es una selección reconocida por su característica de juego, una cultura ya impregnada y obviamente va a ser un rival sumamente difícil.
¿Cómo va el grupo?
Equilibrado, con, como le dije anteriormente, con España y Uruguay como selecciones fuertes, Arabia con mucho crecimiento y Cabo Verde, que bueno, debuta en un mundial, pero ha hecho una buena eliminatoria.
De España, ¿a quién teme? ¿Hay alguien a quien tenga marcado en rojo de, bueno, vamos a tener que preparar algo? ¿Marcelo va a tener que estar más atento a algún jugador en concreto?
Es una tarea de Marcelo, pero son muchísimos jugadores buenos que tiene España y las precauciones seguramente van a ser muchísimas. Pero bueno, va a ser un lindo partido.
Siempre ha habido cultura futbolística entre Uruguay y España, ya no solo por los jugadores que han jugado en nuestra liga, que de hecho a día de hoy sigue habiendo en nuestra liga, sino por los encuentros internacionales en diferentes mundiales. No sé si eso hace que sea un partido más especial.
¿Más?
Especial.
Sí, también nosotros tenemos muchos descendientes de españoles, somos muy cercanos a ustedes y también, como bien dice usted, muchos futbolistas han desarrollado sus carreras en la Liga Española y hace que sea un partido motivante.
¿Quién es favorito para el Mundial? ¿O si tiene más de uno?
Bueno, por lo general, las potencias, Argentina, Francia, Inglaterra, España, son siempre candidatos. Y bueno, esperemos tener un rendimiento para agregarnos a esa lista.
Jorge, muchas gracias.
A ustedes, a las órdenes.
Pues gracias a esta hora de la noche a Jorge Giordano, el director deportivo de la Federación Uruguaya de Fútbol, el representante que ha estado aquí hoy en este sorteo de la Federación Uruguaya y que va a ser rival de España en ese tercer partido que se va a jugar, veremos si en Guadalajara, porque por el nivel de los dos equipos, habla hispana, México, se podría ir el partido a Guadalajara o en Houston, será el definitivo del grupo H. Y todo esto, los horarios y dónde se va a jugar cada uno de los partidos de la fase de grupos exactamente, lo vamos a saber en la jornada de mañana a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, Fullana. Analizando un poco los grupos, claro, es que lo estábamos comentando antes de empezar el programa, Bruno, estábamos en la redacción y decíamos, y os lo tiro a todos, pero claro, es que aquí lo importante va a ser, y es verdad, lo que creo que lo ha dicho Pulido antes, aquí uno se tiene que fijar ya en los cruces de 16avos, porque lo normal, teniendo en cuenta que pasan primero, segundo y un montón de terceros, claro, lo que hay que preparar es el cruce de 16avos, que ahora mismo le estábamos comentando y decíamos... Es que igual tenemos un Uruguay-Argentina, que sería igual lo más lógico.
Es que lo lógico, ¿no? O sea, en el grupo...
Que suena muy bien para unos 16
en el
de
grupo
final.
H, España es favorita para ser primera.
Sí, de hecho.
Y Uruguay, favorita para ser segunda. Y en el grupo J, Argentina es muy favorita para ser primera. y es un partidazo para unos 16avos impresionante. Evidentemente sería favorita Argentina, pero sería un auténtico partidazo, claro.
Claro, es que Aritz, estamos sí, dale, dale.
No, que esto yo creo que contrasta un poco mi teoría de que el Mundial se ha ampliado en equipos y en número de partidos, pero digamos que el registro del torneo es parecido. O sea, tú juegas, pasas de primera y juegas contra un segundo, no juegas contra una cenicienta de vete a saber dónde. Y segundos, pues fíjate, puede ser una Uruguay, algunas o dos que eran igual de potentes que decíamos que podían ser. A Uruguay y Croacia, pues lo son en un cruce de 16avos. O sea, que yo creo que...
Ay, vamos a intentar solucionar ese sonido que nos llega de Aritz Gabilondo desde Estados Unidos. Analizando los el resto, lo que estábamos comentando, ¿no? Tala, Marcos, Pulido, el hecho de que, claro, es muy difícil, ¿no? Que con estos grupos, con 48 selecciones que se cuelan de lo que es habitual, selecciones un poquito de menos nivel... Por ejemplo, está por ahí metida también Curazao. En nuestro grupo tenemos una debutante precisamente como es Cabo Verde. Pero claro, aquí ya hay que andar directamente desde el primer día con la calculadora en mano, sabiendo que como te descuides, el cruce de 16avos te puede meter en un lío gordo, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que al final, cuando te llegas a una fase final, pasan estas cosas, y más sabiendo pues cómo se da este Mundial, ¿no? Con tantas selecciones y con tantos grupos. Yo creo que al final tú sabes que tienes que competir. Yo creo que tú sabes que no te puedes descuidar, que tú tienes que tener claro que vas a tener momentos malos en los partidos, tienes que sobreponerte a ello, y yo creo que eso es lo más destacable, sinceramente.
Sí, pero Tala, si tenemos un día malo en el último partido de la fase de grupos contra Uruguay, nos enfrentamos a Argentina, si es primera de grupo. Sí. Si te parece eso lo suficientemente grave para que lo estemos comentando, dímelo. Porque, claro, o sea, lo más normal es que nosotros le ganemos a Cabo Verde y Arabia Saudí de calle. Porque le vamos a ganar de calle. Vale, ahora vamos al último partido contra Uruguay. Y ahí lo más normal es que también ganemos, ¿no? Por lo tanto, nos clasificamos primero, vamos a segundo. Pero imagínate que tenemos ese mal día que tú dices y tal.
Porque tienes una expulsión pronto que puede pasar.
Estás metido en un lío. Por eso digo la importancia de los cruces. O sea, que está muy bien lo de la fase de clasificación, pero que luego están...
Sí, pero yo estuve en el último Mundial y estuve en el partido en el que Arabia Saudí le gana 1-0 a Argentina.
Correcto.
Y Argentina cambia todo. Y tuvo que cambiar a todo el equipo. Y empezó a meter
España
a los McAllister, a los Julián, a todos. Fue un auténtico desastre. Tuvo que jugar dos match ball y al final fue campeona del mundo. Vi cómo Marruecos nos dejó fuera a nosotros, se cargó a Portugal. Quiero decir, al final, Julio, a mí es que eso de que vamos a ganar de calle, yo creo que hoy en día no gana de calle. Claro, pero eso no quiere decir que tengas que ganar todos los partidos. Yo creo que la selección española es la que más juega y ha demostrado que tiene muchos recursos para competir con cualquiera. ¿Eso quiere decir que va a ganar los 8 o 10 partidos que te puedas jugar el Mundial?
Pero a partir de 16avos los tenemos que ganar, porque si no, no nos
clasifican. Sí, ahí te vas para casa.
Puedes empatar y meterte por penalti.
Eso es verdad.
No hace falta ganarlos.
Pero tampoco es necesario 16avos, 8avos, cuartos, eso hay corazoncito y eso, ¿sabes? O sea, podría ser...
Sí, que... quiero decir que al final, claro, no nos gusta una cosa, ni nos gusta la contraria, ni tenemos claro qué va a pasar, qué no va a pasar, qué competir. Bueno, pues al final, yo creo que así mejor es, mira, no gastamos nada, que nos quedamos aquí.
Vamos a ir, hombre. Ya tenemos a... Ya están eligiendo la sede, joder.
Veo a Julio de un pesimista.
Al contrario. Pero yo lo que soy es realista. O sea, estoy diciendo lo que ha pasado hoy después del sorteo. O sea,
pero eso también lo hace de divertido, al final. Claro. Vamos a tener seguramente esa incógnita, ¿no? De que a España le pueda tocar a Argentina seguramente hasta el final, seguramente hasta la última jornada, si va todo como tiene que ir, porque Uruguay y España, lo normal es que le ganen los dos primeros partidos a Cabo Verde y a Arabia Saudí, aunque...
Bueno, estamos dando por hecho también que Argentina lo va a ganar todo también, que a lo mejor es Argentina la que acaba segunda de su grupo y no la lía, ¿eh?
No son malos rivales, ¿eh?
O sea, Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Bueno, igual a Austria le da un sustito, yo qué sé.
Austria o Argelia le pueden hacer daño, sí.
No, ya, no, yo, Aritz, yo no lo creemos, pero puede pasar.
No, vamos, me parece muy difícil. O sea, si estamos diciendo nosotros que vamos a ganar de calle a Uruguay, que eso quiero verlo yo.
No, Uruguay no hemos dicho de calle.
Pensando,
A Uruguay no hemos dicho de calle. Hemos dicho que hay que ganar de calle Arabia Saudí y Cabo Verde.
Es que es verdad.
Eso sí lo digo yo.
Es verdad que son grupos que ya te obligan a estar súper enchufado desde el minuto uno. Porque sabes, ya no por otra cosa, porque sabes que vas a cruzar con Argentina si haces el tonto.
Claro.
Y por tanto, claro. Es que es...
Y sería una pena para Argentina, claro, que se fuese tan pronto a casa.
Es que España y Argentina saben que no pueden hacer el tonto ni un solo día en la fase de
Bruno, te digo que los dos primeros partidos hay que golearlos.
Tal cual.
Porque
sí.
Vamos a llegar al último partido para que nos valga el empate contra Uruguay. Es. O sea, que intentar ganar por mucha diferencia los partidos de los dos primeros. Hay que tener en cuenta que Uruguay el segundo juega contra Cabo Verde, que es más sencillo relativamente que el de España contra Arabia. O sea, que hay que ganar bien, sobre todo el primer partido, para tener colchón de goles.
Estamos diciendo que nos ha tocado un grupo asequible, que España es la mejor, y veo a todo el mundo aquí cagado en Sanedrín de lo que va a pasar, que hay que meter muchos goles.
Quiero decir, cagaos no, pero joder, hay que tener un poquito de prudencia y sobre todo respeto a los rivales. Que España es favorita para el grupo, claro, que España debe ganar a Cabo Verde y Arabia Saudí sin ningún tipo de problema. Debe, otra cosa es que lo haga. Luego llega en el minuto uno, te echan a un tío y yo qué sé, y se complica el partido. Pues bueno, pues pueden pasar 3 millones de cosas. Pero hombre, pondremos sobre el papel que Cabo Verde y Arabia Saudí no lo pueden hacer partido a España. Uruguay, selección sudamericana, una selección que le mete intensidad, que compite. A lo mejor llega el último partido y necesita ganarte porque, por lo que sea, porque ha pinchado o ha tenido un empate en otro partido. Pues hay que jugarlo, claro. O sea, igual piensas en las rotaciones, aunque es cierto que España con las rotaciones también funciona muy bien, pero chico, que yo que sé, que esto puede pasar 3 millones de cosas, pero a priori tenemos que ganar los 3 partidos y dejando buenas sensaciones. Eso sería lo ideal. ¿Os parece el grupo de Francia? El grupo, siempre solemos decir, vamos a buscar cuál es el grupo de la muerte. Es complicado, es complicado encontrar un grupo de la muerte.
No existe.
No, ¿verdad? Bueno, es que el equipo titula Esto Promete, y sale una foto de Haaland y de un jugador de Camerún, al que no... Esto, Bruno, seguro que es Sadio Mané.
De Senegal.
Ah, de Senegal, perdón, de Senegal, Sadio Mané. Y el otro rival del grupo de...
Sí, es la repesca, podría ser Bolivia, pero es la repesca internacional.
Debería ser Bolivia, sí. Hombre... Parece que Francia, Senegal y Noruega, bueno, no está mal, ¿no? Pero que es difícil encontrar una...
Bueno, Francia tiene que pasar sí o sí, o sea... Sí.
Bueno, Brasil, Marruecos, Escocia no está mal.
La Francia campeona del mundo perdió contra Senegal en el Mundial 2002 y seguramente por eso puede haber un poquito de sentimiento de revancha. Y luego vuelve a haber un Mbappé contra Haaland, que ese...
Es que eso mola.
Francia,
eso mola.
Claro, ese mola. Pero es verdad que casi salga el que salga, aunque sea Bolivia, me atrevo a decir, va a bajar un poquito el nivel de ese grupo. Yo estoy con vosotros. Mira, ha habido un momento en el que pintaba que Italia podía meterse incluso en ese grupo C, que hubiera sido Brasil, Marruecos, Escocia e Italia. Hubiera sido tremendo. Pero al final ahí ha caído Haití y yo creo que baja bastante el nivel de ese grupo C.
Aritz.
Me gusta el de Brasil-Marruecos, no por lo que hay después, sino porque creo que es una prueba tanto para Brasil como para Marruecos, ¿no? De lo que son capaces de hacer en este Mundial. Marruecos para muchos era del bombo 2 la más dura. Creo que es una selección que ya lo demostró en el Mundial, pero sigue dando pasos adelante considerables. Va a organizar la Copa de África ahora el mes que viene, siendo súper favorita. Tiene el mejor jugador de África, que es Ashraf Hakimi, tiene a Brahim Díaz. Y va a ser una prueba muy bonita para medirse de lo que es capaz en este Mundial. Y luego lo de Brasil. De Brasil nadie habla, y yo creo sinceramente que, aunque todavía tiene cosas que mejorar, me parece que con Ancelotti no va a ser la feria de equipo que ha sido últimamente. O sea, yo creo que le va a dar un empaque que ya hemos visto en algún amistoso reciente, y que vamos a ver de lo que es capaz en el Mundial la selección de Brasil.
Suena raro decirlo, pero Brasil va a ser la tapada de este Mundial.
Hombre,
te digo una cosa, de dónde viene, yo tampoco meto a Italia entre las favoritas, ¿eh? O sea,
Sí, pero bueno, también España viene de donde viene, de Mundial 2022 octavos de final, Mundial 2018 octavos de final, Mundial 2014 primera fase, o sea...
Sí, pero lo más reciente es la Eurocopa, ¿eh?
Sí, pero España, me refiero al campeonato del mundo.
Campeonato del mundo, me refiero. Sí, sí, por eso lo digo. Los últimos dos mundiales son, vamos, para enterrar y no volver a mirar en la vida.
Bueno, los últimos tres, de hecho.
Porque defiendes la corona cayendo ya en el segundo partido y el tercero es de vacaciones en Curitiba.
A mí también me mola el grupo K con Portugal y Colombia, ¿eh? También es un grupo interesante.
Uzbekistán y luego entraría Congo, Nueva Caledonia, Jamaica. Hay quien entraría. Porque Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.
Bueno, yo creo que lo normal es que pase Congo, que le daría un poquito más de fuerza, de empaque al grupo.
Molaría Jamaica, ¿eh? Para meter
a ver,
un
el Portugal-Colombia va a molar mucho, pero lo normal es que Portugal y Colombia pasen sin demasiado ruido, sin demasiados problemas en ese grupo K.
Yo creo que algún primero se la pega, ¿eh?
¿Tú crees?
En algún grupo, sí. No sé cuál, pero fíjate, es que, a ver, es Portugal, ¿no? Que es una de las grandes candidatas al Mundial, pero es que Colombia es un buen equipo, muy buen equipo. Y en el caso que antes yo decía Brasil-Marruecos, pues también puede haber sorpaso, ¿no? Y también en Croacia-Inglaterra, o sea, no veo muy, muy superior a Inglaterra, pese a los nombres que tiene a una selección que ha competido también como Croacia en los últimos Mundiales.
Yo hay un grupo que me llama muy poco, muy poco, muy poco. Que es el de Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
La para verdad, mí, o sea, no. Sí, es que ese grupo es durillo, ¿eh? Es verdad. Sí, sí.
No partido, vale, no. Partido de los lunes sí, o los viernes.
No parece un mundial porque es una Bélgica venida menos, en la que sigue jugando Kevin De Bruyne, pero ya en otro nivel. Vamos a ver cómo de recuperado está Lukaku, que la primera parte de la temporada se la ha perdido, pero más.
Tiene a Salah, que quizá le dé un poquito de brillo también a Egipto.
Sí, no, pero, sí, a nivel de estrellas sí, pero a nivel de competitividad, vamos a verlo. Yo quiero, mira, Alemania yo creo que va a pasar como primera, pero también creo que tiene que mejorar de aquí al Mundial para pasar como primera.
Alemania, o sea, no, Ecuador, no, Costa de Marfil, Curazao.
Sí, ojo a Ecuador, ¿eh?
Por eso
ojo
digo, Ecuador. Porque Ecuador tiene una defensa que ya le gustaría, por ejemplo, a Alemania. Y está funcionando bastante bien con Becachese y me parece que Alemania ha dejado alguna duda en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo está Musiala, si Wirtz va recuperándose. A mí ese grupo me parece que puede tener miga, depende de lo que
le
está
pasando. El portero, ¿quién será el portero alemán?
Sí. Y luego está el grupo B, que para mí la fase de grupos de Italia está en la repesca.
Sí.
Porque tiene Irlanda primero y luego Gales o Bosnia, en el caso de que pase la primera fase, y luego en la fase de grupos del Mundial, si se clasifica, sería Canadá, Suiza y Qatar. Me parece más chunga la repesca que la fase de grupos propia del Mundial, ¿eh? Lo digo
Italia,
en serio, ¿eh?
Italia desde hace tiempo ya el mayor enemigo que tiene es la propia Italia, la falta de talento, sobre todo la falta de gol alarmante, aunque ahora es verdad que con Kean en esta recta final o en este último tiempo lo ha encontrado, pero yo creo que Italia, es que yo pensar en el tercer mundial consecutivo sin Italia, no sé, se me hace cruces. Es verdad, como tú dices, que la repesca no va a ser para nada fácil, pero hombre, yo creo que al final un mundial con Italia es menos mundial.
Sin duda.
Y yo ojalá que se meta.
Campeona del mundo tiene que estar.
Estos días, vamos, hablando con periodistas italianos, está aquí Fabio Licari, por ejemplo, que es una leyenda de la gacheta, y no lo ven nada claro, ¿eh? Lo de jugarse un mundial a una carta en partido único o en Gales o en Bosnia, tal y como está esta Italia, tienes que ganar allí, ¿eh? Eso suponiendo que eliminas a Macedonia, que lo doy por hecho en el primer partido, en la semifinal, pero luego jugarte un mundial a una carta, en una encerrona allí en Gales, en Cardiff o en Bosnia, vamos, ellos no lo tienen demasiado claro.
Dadme un segundo, que se ha ido Fullana a buscar a alguien de la delegación de Cabo Verde y lo ha encontrado. Fullana.
Mira, Yago, estamos con el seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primer partido España-Cabo Verde para debutar en un Mundial. Me imagino que es un buen partido, ¿no?
No podría ser mejor. Es el primer del ranking mundial, es un campeón mundial, campeón europeo. Entonces, para nosotros, que es la primera participación, es especial.
Me imagino que un partido que es ilusionante por jugadores como Lamine Yamal, enfrentaros a grandes jugadores de la selección española. ¿Cómo se ve este partido y a España en Cabo Verde?
Sabemos que es muy, un partido muy, muy difícil para nosotros, mas encararemos con corazón, con humildad. Pienso que nos conocemos muy bien los jugadores españoles, porque todas las semanas nos vemos los juegos de Barcelona y Real Madrid y las otras equipas, porque campeonato español se ve mucho en Cabo Verde. Entonces, estamos muy, muy ilusionados por poder defrontar la España.
Si usted tiene que decidir quién es la favorita para este Mundial, ¿metería a España entre las dos favoritas, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué le parece este equipo español?
Hace un momento en la España. Primero porque tengo un cariño especial, porque jugué en España.
En Badajoz, ¿no?
En Badajoz. Después, por la cualidad que España tiene. De los mejores jugadores del mundo, jóvenes. Cada momento está mejorando. No interesa, digamos así, pensar en los resultados ahora, más la experiencia que vamos a tener de aquí hasta el mes de junio es espectacular.
¿Va a preparar algún marcaje especial para algún jugador de España? ¿Lamin o Nico Williams?
Teníamos que hacer eso para todos los jugadores, no vamos a conseguir.
Pedro Leitao, gracias.
Ya, muchas gracias. Un abrazo para mis amigos. Yo tengo muchos amigos lá en España. Sé que están alucinados también por podermos disfrutar España. Un abrazo para ellos.
Me quedo con esa sonrisa. La verdad es que un país que vive su primer mundial, Yago, y se nota pues en sí. La voz de su seleccionador que va a ser un partido especial jugar contra España, la número uno del ranking, además con ese pasado que tiene también de jugar en el fútbol español y de dos culturas que realmente se entienden perfectamente bien. Para ellos es un sueño estar en el mundial. Bueno, pues el primer día les ha tocado el gordo. Van a debutar frente a España y España frente a Cabo Verde. Por tanto, un equipo lleno de ilusión, los de Cabo Verde, para jugar en ese primer partido que España, obviamente, será claramente favorito.
Gracias, Fullana. Cabo Verde, que es debutante en el Mundial y se va a medir a la selección española. Para ir terminando, ¿qué os ha parecido la gala, Bruno?
Un bochorno. Es que no lo puedo definir de otra manera. Me parece que ha sido un ejercicio de autopromoción de Gianni Infantino y de Donald Trump.
A Donald Trump le han entregado una medalla y se la ha puesto él.
un ejercicio además de demostración ante todo el mundo de la mala educación de Donald Trump, que no ha saludado a sus semejantes ni les ha mirado al presidente de Canadá y la presidenta de México y bueno, y el hecho ya simplemente de enchufarlo del premio FIFA de la paz, pues no, en fin.
Pulido.
A mí me ha parecido un esperpento, de verdad. O sea, yo había momentos que pensé que el director y el presentador de la gala era el propio Johnny, como le llama Trump. Sí, sí. O sea, ha habido un momento en el que él ha dicho, es la última vez que aparezco, tal, porque es que estaba permanentemente siendo el protagonista de la gala, junto con Donald Trump, que estoy de acuerdo, me parece de un mal gusto cómo se ha dirigido a todos, esa prepotencia, que le den un premio a la paz, ya me parece absolutamente vergonzoso. O sea, es una ha sido una gala, ha sido un sorteo donde lo que menos ha primado es el deporte, o sea, todo ha sido espectáculo, show, artificial, absurdo. Luego llevas allí a cantidad de deportistas, de futbolistas importantes y lo tienes en la grada para hacerle una pregunta a alguno, no son protagonistas. Esto es como si hay un sorteo de la NBA y van a sacar las bolas Casillas, Buffon, ¿sabes? O sea, te quiero decir, o sea, no he entendido absolutamente nada. Me ha parecido además tedioso. O sea, sí, no hay por dónde cogerlo.
Marcos.
Se ha hecho en su casa para su uso, para su disfrute, ha utilizado el Mundial, ha utilizado el balón y en el fondo lo que ha hecho es un esperpento absoluto porque no puedes usarlo de esa manera, no puedes convertir eso en un spot publicitario para el señor Donald Trump, no puedes entregarle ese premio que le ha entregado. ¿En condición de qué? ¿Qué es la FIFA para entregarle un premio de la paz al presidente de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué condición tiene la FIFA para entregar ese premio? No lo entiendo, la verdad.
La rosca.
Que es, sí, pues ya está.
Pues eso.
Si se ha hecho en su casa y como él ha querido, de la manera que él ha querido, y le ha entregado el fútbol y le ha entregado el Mundial a él, además con el desprecio que ha hecho a los otros dos países que organizan este torneo, como es Canadá y México, que lo más normal era que hubieran abandonado el estrado y bueno, hasta luego. Y ahí te quedas tú y organizas tu mundial.
El mundial de Donald Trump es el que tenemos por delante. Despido a los compañeros que están en Estados Unidos. Meana, Fullana, Aritz, gracias a todos. Un abrazo fuerte, buen viaje de vuelta.
Hasta luego, chao, gracias, Yago.
Aguántame un segundo por ahí, Tala, que quiero conocer la última hora del Atlético de Madrid Ciudad Athletic Club, pero despido al resto de miembros del Sanedrín, Bruno, Pulido y Marcos. Gracias a los tres. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Santi Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega el Barça en el Benito Villamarín contra el Betis. ¿Qué contamos de ese partido?
Pues mira, que va a llegar Fermín, aunque no para ser titular, y también Frenkie de Jong, recuperado de la fiebre. Es probable que Rafinha juegue en el centro del campo de media punta, con centro del campo con Eric García, con Pedri y con Rafinha. Arriba Rashford, también Lamine Yamal y Ferran arriba, y la defensa la misma que en el partido contra el Atlético de Madrid. Y además del partido, hoy ha renovado Eric García. Hasta 2031 es la noticia buena para el Barça del día. Y en un acto que se ha organizado en Castelldefels, en el marco del Camp Nou sense joguina, y se han recogido 600 juguetes, ahí ha estado Deco jugando un partido benéfico y le hemos preguntado por esa renovación, por Eric García.
Yo creo que Eric ha sido un jugador que ha sido capaz de demostrar lo que es dar la vuelta. Ha sido un jugador que es joven todavía, Eric tiene 24 años aún. Es un jugador que tiene mucho por delante, aporta mucho a nivel lo que has visto.
Hablando de la renovación de Eric García. Gracias, Ovalle, hasta mañana.
Un abrazo.
Y también, ¿qué contamos del Atlético de Madrid Talavera de las 9 de la noche mañana en San Mamés?
Bueno, pues que parece que Ernesto Valverde se va a guardar alguno de sus futbolistas, como es el caso de Iñaki Williams, que parece que sí estará para el Paris Saint-Germain, pero no va a estar antes, que recupera Sánchez después de la expulsión del último día ante el Barça, y en el Club Atlético de Madrid, que tiene 4 bajas, que se va a recuperar Robin Lenormand. Yo creo que va a entrar en la convocatoria, pero en ningún caso creo que va a ser titular, y que creo que va a haber pues bastantes incógnitas, si Almada va a entrar por Baena, quién va a acompañar a Julián arriba, que parece fijo, si Pubil se va a colar en el sitio de Josema Jiménez como central. Bastantes incógnitas por todas las bajas que tiene el Atlético de Madrid, y con la obligación de los dos ganar para sus distintos objetivos.
Mañana lo contamos. Gracias, tal. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Además, tenemos mañana Villarreal Getafe y a la vez Real Sociedad. 12:44 minutos. Nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo SUV C5 Aircross me están dando un masaje. Y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
La caseta Gastrojardí a la platja de Bergward t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, any nou i Reis, a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Easy, fácil, rápido, ¡bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo, easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo, en Renfe.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeku, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Cadena Ser, el poder de la conversación. El Larguero, Yago de Vega.
Es viernes, eso significa que charlamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos.
Hola Ramón, muy buenas.
Hola, buenas, buenas noches.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo la habéis pasado, Manuel?
Pues mira, lo digo, pero no vamos a hablar sobre eso más, porque hablamos en este programa más de mi salud que de fútbol. Con gripe A en cama.
¿En serio?
Con un gripazo A, que luego ya he preguntado y al parecer hay un virus potente y bueno, porque está todo, Dios, bastante tocado.
¡Ostras!
Pero nada, poca cosa que hacer, la verdad. Necesitaba trabajar, no pude trabajar, casi nada. Y ya, hasta aquí, no vamos a seguir con esto.
Pues nada, ya sabes, paciencia y a recuperarse, a estar en casa.
Ya estamos en recuperación.
Y a pasarlo, no queda otra. ¿Y tú, Ramón, qué tal la semana?
Bien, intentando sobrevivir al consumismo, porque claro, yo no me he enterado, pero se ve que estamos en Navidad. O sea, hay cenas, hay regalos, hay comida. Pienso que cuando llegue de verdad Navidad, ¿qué haremos?
No, es la pregunta del millón, efectivamente. Pero vamos, aquí nos pasa, para que sepas, nosotros estamos aquí en la radio, que estamos en plena Gran Vía, y hay veces que hay tanta gente en Navidad por la calle que el 5G se va. O sea, directamente no tenemos conexión. Nos tenemos que enganchar al wifi de la radio, porque es que si no hay muchas veces que no nos llega la conexión del móvil, que es una auténtica pasada. Y estamos a principios de diciembre.